10 de la noche en París, 9 en GMT, están escuchando Radio Francia Internacional. Me acompañan los controles Toma Maneval y estos son nuestros titulares del miércoles 26 de febrero.
Hugo Passarello Luna.
Trump anuncia que los aranceles a México y Canadá comenzarían este 2 de abril. Además, afirmó que Europa debe garantizar la seguridad de Ucrania y descarta su ingreso a la OTAN antes de la visita este viernes de Zelensky a Washington. Hamas entregará 4 cuerpos de rehenes mientras Israel excarcelará a más de 600 palestinos, concluyendo así la primera fase del alto el fuego. Netanyahu confirmó que la entrega de los cadáveres se hará sin ceremonias de Hamas, según exigencias israelíes. La red eléctrica de Chile y las principales minas de cobre del país volvieron a funcionar lentamente este miércoles tras el masivo apagón que afectó al 98% de la población del país, según informaron las autoridades. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Durante su primera reunión de gabinete, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una serie de medidas, entre ellas que las tarifas del 25% a los productos importados desde Canadá y México entrarán en vigor el próximo 2 de abril. Tarifas que, de acuerdo a la Casa Blanca, busca acciones de sus vecinos para detener el flujo migratorio y del fentanilo hacia Estados Unidos. Millones de personas debido al fentanilo, viene sobre todo de China, pero pasa por México o por Canadá. No todas las tarifas, pero muchas de ellas serán impuestas a partir del 2 de abril. Iba a serlo el 1 de abril, pero soy un poco supersticioso. Se han aprovechado de nosotros durante mucho tiempo. Nos han ellos aplicado aranceles, decía Trump durante esta reunión de gabinete. Estos dichos llegan cuando altos funcionarios mexicanos, incluidos los ministros de Asuntos Exteriores y de Seguridad, se reunirán este jueves con sus pares estadounidenses en Washington en busca de un acuerdo para evitar estos aranceles que en principio debían entrar en vigor el próximo martes. Así lo anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agregando de que el acuerdo de libre comercio entre ambos países probablemente se revisaría antes de tiempo.
También que viene la revisión del tratado. Eso lo acordó el poder legislativo de Estados Unidos y nuestro poder legislativo. Entonces eso es una ley, el tratado. Y ahí está pactado que hay una revisión para 2026. Y lo que muy probablemente ocurra pues es que se adelante toda esa revisión. Entonces ahí viene también pues mucho trabajo entre ambos países y Canadá.
El acuerdo de libre comercio, recordemos, fue renegociado bajo la primera administración de Trump y establecido en 2020. Trump, quien también dijo que anunciará pronto un arancel del 25% a las importaciones de la Unión Europea, en particular los automóviles, el bloque europeo dijo que reaccionará con firmeza y de inmediato. Otro de los temas que el mandatario estadounidense mencionó fue la guerra en Ucrania, señalando de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky irá a Washington este viernes para firmar un acuerdo sobre minerales de tierras raras. Detalles con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
En su primera reunión de gabinete pública que incluía a Elon Musk, Donald Trump no quiso dar detalles sobre las concesiones que tendrá que hacer Rusia o Ucrania en el acuerdo de paz, pero sí reveló que la aspiración ucraniana de convertirse en miembro de la OTAN está fuera de cuestión.
NATO, you can forget about. I think that's probably the reason the whole thing started.
Olvídese de la OTAN. Creo que esta es la razón por la que todo esto empezó inicialmente. Así dijo Trump previo a la visita de Zelensky este viernes, donde firmaría un acuerdo de paz para explotar los recursos minerales de Ucrania a cambio del apoyo a un cese al fuego por parte de Estados Unidos. Este lunes, durante la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Washington, Trump también afirmó que la OTAN es una buena cosa si se hace de forma adecuada. Cabe mencionar que desde su primera administración ha cuestionado la alianza por la falta de dinero que los países europeos invierten en defensa con relación a su Producto Interno Bruto Nacional y en comparación a Estados Unidos. Recientemente dijo que los países tienen que pasar de una inversión del 2 al 5% anual en la OTAN. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El acuerdo según el cual Kiev entregaría parte de los ingresos de sus recursos minerales a un fondo controlado conjuntamente por Estados Unidos es considerado por algunos expertos como un acuerdo imperialista. Así lo dice la investigadora del Carnegie Europa en Bruselas, Olivia Lazar.
Lo que se juega con este acuerdo es un retorno potencialmente imperialista o en todo caso un retorno a los métodos imperialistas o métodos de adquisición de recursos y territorios, no solamente de parte de Rusia, no solamente de parte de China, sino que ahora también de parte de los Estados Unidos. Lo que estamos viendo es un cambio geoestratégico de nuestro sistema hacia un nuevo tipo de competición. Una competición que se juega al mismo tiempo sobre las tierras raras, el litio, sobre los minerales críticos y las cuestiones energéticas de esta famosa transición energética digital y de defensa.
Era Olivia Lazar, investigadora del Carnegie Europe en Bruselas, entrevistada por Jessica Brumek. Trump también anunció que revocará las concesiones otorgadas por Biden a Venezuela en 2022, permitiendo a Chevron operar en el país. Argumentó que Maduro no cumplió con las condiciones electorales vinculadas al acuerdo petrolero. Desde Caracas respondieron que esta decisión era lesiva e inexplicable. Siempre sobre las relaciones de Estados Unidos con sus vecinos, este lunes en Canadá se llevó a cabo el debate entre los candidatos para liderar el Partido Liberal del renunciante primer ministro Justin Trudeau. Pero el debate dejó en segundo plano los problemas locales para centrarse en una nueva preocupación: ¿quién enfrentará a Trump? Es el dossier del día con Ubaldo Bravo.
My friends, as you all know, I'm a fighter.
Amigos, como ustedes saben, soy un luchador. Con esta frase iniciaba Justin Trudeau su discurso que anunciaba su renuncia a su cargo de primer ministro y como líder del Partido Liberal. Esto lo haría tan pronto su partido eligiera a su sucesor de manera provisional hasta nuevas elecciones, en una contienda prevista en octubre frente al Partido Conservador. El Partido Liberal tiene 4 candidatos. Este lunes debatieron por primera vez y para conocer a los 2 favoritos, Chrystia Freeland y Mark Carney, contactamos con el investigador de la UNAM, Oliver Santín.
Hay 2 personajes que desde el inicio repuntaron, que es Chrystia Freeland, quien fue viceprimera ministra. Debemos recordar que Chrystia Freeland fue la cabeza en las negociaciones para el T-MEC. Ha sido una figura muy cercana a Justin Trudeau, pero el problema es que Chrystia Freeland ha sido muy cercana al gobierno de Justin Trudeau. Y el buscar desmarcarse de las acciones del primer ministro estaban demostrando poca seriedad porque ya ha formado parte de este gobierno. Del otro lado surge también la figura de Mark Carney. Es un tecnócrata que lo conocen todos los organismos monetarios internacionales. El asunto con Chrystia Freeland es que no es bien recibida por Donald Trump. Donald Trump ha señalado que es una persona nociva, no tienen una buena relación.
Trudeau renunciaba por la falta de mayoría en el Parlamento, lo que paralizó el gobierno. Si ya había caído su popularidad por problemas locales como el aumento de los precios inmobiliarios, la llegada de Donald Trump con sus intenciones de aumentar los aranceles y con la propuesta de que Canadá se convirtiera en un estado más de los Estados Unidos llevó a que los candidatos hicieran del mandatario estadounidense el punto central del debate.
Tenemos un Donald Trump que está presionando con los aranceles, está acusando que del lado canadiense están entrando drogas, que están entrando muchos inmigrantes, de manera que, es el tema. ¿Quién tiene la fortaleza para enfrentar a Trump? Chrystia Freeland va a mantenerse con el discurso de que yo he sido capaz de enfrentarme a Trump, yo he doblegado a Trump. Y del otro lado vamos a tener un Mark Carney que va a reafirmar su capacidad que tiene para poder negociar. Hay sectores de analistas que consideran que Carney sería un muy buen interlocutor con el gobierno de Estados Unidos.
El nombre del próximo dirigente del Partido Liberal se dará a conocer el próximo 9 de marzo.
Muchas gracias, Ubaldo Bravo. Israel despidió hoy a los rehenes muertos Shiri Bibas y sus 2 pequeños hijos, secuestrados todos en el ataque de Hamas en octubre de 2023. Sus cuerpos fueron entregados a Israel dentro del acuerdo de alto el fuego. Miles de personas se han concentrado para acompañar el cortejo fúnebre. Una de las madres que han participado en el homenaje dio su testimonio a nuestro enviado especial, Pierre Olivier.
A Tengo tres hijos y, sabes, este es un día muy triste para mí. Pienso en Shiri, su marido, los pequeños. Estoy devastada por esa familia. Hoy no es un día cualquiera donde vamos a trabajar, no. Me tomé un día libre y estando aquí con esta multitud, me siento más cerca de los vivas y de mi nación. Todos los israelíes deberían presentar sus respetos hoy. Eso es lo que se debe hacer. Mira, vine con mi bolso amarillo porque es el color de los rehenes. Todos ellos necesitan volver a casa.
Hamás entregará en la madrugada de este jueves 4 cuerpos de rehenes israelíes muertos en Gaza durante su cautiverio y afirmaron que Israel liberará a cambio a más de 600 palestinos encarcelados, lo que pondría fin a los intercambios previstos en la primera fase de este alto el fuego. Colombia tendrá por primera vez una ministra indígena, Lena Estrada Añocasi, politóloga de la etnia amazónica Huitoto Minica, fue designada este miércoles como jefa de la cartera de ambiente. Añocasi, quien tiene un doctorado en sostenibilidad, reemplazará en el cargo a la saliente ministra Susana Muhammad. Lo decíamos en titulares, la mayoría de los 19 millones de chilenos volvieron a tener electricidad tras el apagón más grave de los últimos 15 años. Así lo confirmó el gobierno, que levantó el estricto toque de queda impuesto cuando el corte dejó sin energía al 98% de la población del país. Escuchamos al director del Departamento de Energía Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, Matías Díaz.
Lo que hay que mejorar es la capacidad de y los protocolos de puesta en marcha del sistema después de una falla de este tipo. Porque una cosa es que falló esta línea de transmisión y se cayó todo el sistema eléctrico nacional, pero otra cosa es el tiempo de reposición del servicio. Y ese está normado por protocolos de reinicio del sistema. Y esos protocolos creo yo que tienen que ser actualizados porque el corte de energía duró entre 7 horas y 15 horas. Y esos tiempos no son aceptables. De haber sido bien aplicado este protocolo, nosotros deberíamos haber tenido servicio nuevamente a las 6, 7 de la tarde, no a medianoche o en la madrugada.
Escuchaban a Matías Díaz de la Universidad de Santiago de Chile, entrevistado por Jessica Brumek. El Papa Francisco ha mostrado una leve mejoría adicional en su condición médica, según dijo el Vaticano este miércoles, una señal de progreso mientras el pontífice de 88 años lucha contra una neumonía doble. El Papa está pasando su 13ª noche en el Hospital Gemelli de Roma, la estancia hospitalaria más larga de sus casi 12 años de papado. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos a la medianoche, hora de París.